Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Guaguancó es una banda internacional de música tropical considerada la banda fundacional de la cumbia argentina. Formada en La Plata, Argentina, con músicos de diversas nacionalidades como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia, siendo la primera agrupación en su género en tener tan diversas nacionalidades e influencias musicales. Escuchamos con ellos Atrévete a mirarme de frente.
El amor que me has brindado.
Sin opciones de esparcimiento, 250 personas que tomaban cursos en la Casa de la Cultura de Colotlán. Excesiva y alarmista la información que circula sobre el COVID-19, coinciden ciudadanos. El INEGI implementa medidas para continuar con el censo pese a contingencia. Ante la situación de emergencia que estamos enfrentando por el coronavirus, se deben fortalecer las medidas de salud mental, señala experto. Y, como cada viernes, no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800, perdón, 701-99-99. Estamos en cabina, transmitiendo en vivo por si alguien desea comunicarse, y comenzamos con los detalles de la información. El COVID-19 también ha generado cambios en las actividades que realizan en el Instituto de Turismo y Cultura de Colotlán. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a toda la audiencia. A partir de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Cultura, la de Turismo y el propio Gobierno del Estado, en Colotlán, quienes asistían a cursos ofertados en la Casa de la Cultura y las Artes, suspenden actividades hasta nuevo aviso, y así lo ha confirmado el director del Instituto de Turismo y Cultura Municipal, Juan Carlos Macías de León.
Entre las medidas más importantes que se tomaron, pues fue tener que suspender todos los talleres de Casa de la Cultura, y además de ello también suspender todas las presentaciones que estaban programadas de los grupos que pertenecen a Casa de la Cultura. Ahorita los talleres que estamos ofreciendo están dirigidos principalmente a niños, pero también hay jóvenes y hay adultos, y son 9 talleres que se vieron suspendidos. Tenemos un estimado de 250 personas, o quizá un poco más, que se vieron afectados de no estar asistiendo a estos cursos.
La cancelación de eventos como Cultura en mi Barrio y las clases a las que asisten de manera habitual los llevó también a replantear su operatividad. Continúan trabajando, aunque a puerta cerrada y sin servicio al público, explicó Macías de León.
Nosotros en oficina seguimos trabajando, solamente que lo estamos haciendo a puerta cerrada, es decir, no hay necesidad de tener la puerta abierta al público, porque pues es para los talleres, y en este caso continuamos haciendo actividades que nos permitan ir planeando las actividades que pudieran desarrollarse una vez que pase esta contingencia, porque pues es necesario ir planeando. Por ejemplo, ya estamos trabajando en un plan para nuestros cursos de verano, y también mi interés de trabajar ya en la Semana Cultural, que es el mes de agosto, y eso es lo que estamos haciendo.
En lo que respecta al área de turismo, el director del instituto aseguró que también han implementado estrategias de difusión y exhorto dirigido a los representantes de diferentes rubros, esto con una misma intención: a acatar las medidas sanitarias y evitar contagios de COVID-19.
En el área de turismo tenemos también muchas recomendaciones de hacer llegar información a todos los prestadores de servicio que hay en el municipio para que tomen medidas de prevención ante COVID-19, y hemos estado enviando información vía correo electrónico. Y pues bueno, hay recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, en restaurantes, de disminuir su capacidad de atención al público, es decir, si tienen capacidad para 40 personas, pues que solamente haya sillas para 20.
A pesar de tratarse de una medida necesaria, la modificación de las actividades trae implicaciones en el conocimiento que transmiten a los asistentes y el avance que requieren algunos de estos, por ejemplo, quienes participan en la banda municipal, concluye el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Sin duda, pues ha habido afectaciones en todos los sentidos, y bueno, las personas que acudían precisamente a realizar este tipo de actividades alternativas, pues también tienen que esperar a que pase la contingencia. Y no es el único lugar, ¿no? Pensemos también en Casa Hidalgo, que además de tener actividades recreativas, también tiene la parte psicológica. De esto pues no tenemos la información oficial, pero pues son ejemplos de cómo se han ido suspendiendo también en materia deportiva, etcétera.
Así es, Ana Cristina, y bueno, comentaba en este momento el director del Instituto de Turismo, que en su caso, bueno, pues ellos siguen trabajando, están buscando la forma de ir planeando otras actividades, esperando que estas se concreten, una de ellas los cursos de verano. Habría que ver también cuándo serían, dado esas estrategias que se dan también a nivel educativo, pero bueno, pues de alguna forma tienen que continuar trabajándose y hacer estas planeaciones, ¿no? Esperando que esto pues sea un periodo corto y pronto se puedan reanudar todas las actividades.
Así es, Lupita, ojalá que sea algo rápido, algo breve, ¿no? Nos vamos con más información, más bien nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento. Al regresar en Señal Informativa, el COVID-19 es real, pero no tan grave como algunos medios electrónicos lo informan según los ciudadanos. Y el INEGI implementa medidas para continuar con el censo pese al COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Daniel. En 1911 nace José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles, diplomático mexicano, galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz junto con la sueca Alva Reimer Myrdal. Fallece el 2 de septiembre de 1991. En 1928 nace Inés Amelia Camelo Arredondo, escritora mexicana, integrante del grupo de escritores conocido como Generación del Medio Siglo, grupo de la Casa del Lago, o grupo de la Revista Mexicana de Literatura. 21 de marzo, festejará su santoral, Filemón. En 1806, nace Benito Pablo Juárez García, abogado y político mexicano, de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Fallece el 18 de julio de 1872.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 65 centavos y se vende a 24 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 60 centavos y se vende a 26 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El COVID-19 es real, pero no tan grave como los medios electrónicos lo informan, al menos esto desde la perspectiva de algunos ciudadanos. Lupita Arceo nos comparte lo que platicó con ellos. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La pandemia de COVID-19 tardó 3 meses en alcanzar los 100.000 casos y solo 12 días en duplicarse, superando los 200.000 infectados, advirtió este 20 de marzo la Organización Mundial de la Salud. A pesar de esto y de que haya pacientes confirmados en Jalisco, algunos ciudadanos de Colotlán consideran que circula información excesiva al respecto.
¿Qué opinas tú o qué sabes sobre el coronavirus?
Bueno, siento que es un virus del cual debemos de tener precauciones, claro. Pero creo que ahorita lo que existe es más pánico social que como tal el contagio. Me preocupa mucho la parte de que en México el sistema de salud no sea adecuado para ese tipo de virus, pero no creo que sea tan adecuado hacer las compras de pánico ni todo ello. Sí tener sus precauciones, pero tomar en cuenta a las demás personas.
Es una enfermedad que puede afectar no solamente a las personas adultas, como lo han marcado muchos de los sitios de información, pero creo que aquí en Cotlán no haya un porcentaje tan alto de que se pueda contagiar a una persona por el hecho de que no hay mucho movimiento de personas que viajan al extranjero, pues, y más en estos momentos que pues no nos dejan salir. Entonces, pues pienso que sí es algo que alarmarse, pero no tanto en el pueblo.
Que mucha información es exagerada, que deberíamos investigar más por nuestra cuenta y no asustarnos por cosas que no van al caso.
En tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?
Pues que es un virus que se ha expandido, pero también sé que es un virus que no aguanta tanto el clima caliente. Y estamos en el estado de Jalisco, estamos entrando en una temporada de calor, que el virus aquí no va a pegar. Realmente si hay un caso será muy leve.
Que mucha información ha sido errónea y pues nos dejamos llevar por lo que dicen los demás y no investigamos por nuestra cuenta.
¿Qué sabes tú, por ejemplo?
Pues que es un virus que empezó en China y que se ha ido expandiendo por todo el mundo.
¿Qué saben del coronavirus?
Es un virus mortal para las personas que creen que es un juego, pues la verdad no.
Yo del coronavirus sé que es pues un virus que surgió allá en China o Japón, por allá, que está afectando principalmente a personas mayores. Ya es una pandemia, lo mencionó la OMS.
Es una pandemia que se origina en China, pero hay un exceso de psicosis por los medios hacia la población en el que su servidor tiene que mantener la calma. Y así como toda la ciudadanía tiene que mantener la calma. Si bien es cierto que sí es de preocuparse, pero no caer en esa psicosis. Yo soy de la idea de que debemos de preocuparnos por mantener las medidas de seguridad que establece la Secretaría de Salud, pero hasta allí, no caer en ese pánico escénico que se está viviendo y que los mismos medios están inculcando.
La OMS ha solicitado redoblar esfuerzos para aplanar la curva y cortar la cadena de transmisión. En Colotlán, los encuestados temen contagiarse y enfermar a sus familiares. Aún así, continúan sin apegarse al 100% a las medidas recomendadas en este caso.
¿Qué medidas has implementado tú para cuidar tu salud?
Vitaminas, buena alimentación.
¿Lavados de manos?
Sí, pues regularmente es algo de que no te lo tienen que decir. Tienes que saber lavarte las manos antes, después de ir al baño, en comida, en las tardes. Es algo que todo el mundo sabe, es algo de que te lo repitan, no es como decir, respira.
¿Has respetado también el hecho de mantenerte en casa, no salir?
Soy de rancho y me la paso en los cerros. Es como andar solo en mi casa.
En este momento o en las circunstancias en las que nos encontramos, en la etapa de este virus, creo que todavía no es tan alarmante. Sí estaría chido que todos estuviéramos en nuestras casas, pero pues nadie hace caso. Entonces pienso que con lavarte las manos, no saludar de beso, no abrazarte ni estar en lugares tan cerrados, pues te prevenía muchas cosas.
Lavado de manos y el uso de gel antibacterial, nada más es.
¿Mantenerte en casa, no?
No, porque es algo a trabajar.
Yo trato de no tocarme la cara, no tocarme nada hasta que me lave las manos o vuelva a usar el gel.
Una de las medidas es mantenerse en los hogares. ¿Usted no está?
Sin embargo, mantengo mis medidas estrictas de salubridad. Salgo, me lavo las manos, salgo al lugar donde llego, me pongo mi gel antibacterial, no saludo de mano, no tener el acercamiento constante con las gentes como lo establece las medidas de seguridad. Por eso puedo andar en la calle tranquilamente.
Las medidas de distanciamiento social y el aislamiento ayudan a reducir la transmisión y permiten que los sistemas de salud hagan frente a la situación. Mantenerse informado también es una de las alternativas más recomendadas.
¿Cómo te informas tú sobre este tema del coronavirus?
Algunos artículos que leo, que la verdad aparecen en Facebook, ¿no? Entonces checo más o menos de dónde vienen las fuentes y ya. No veo noticias.
siendo sinceros,
nomás las noticias que miro en Facebook, algunas noticias que escucho por oído de las personas, y sinceramente pues no me he informado así como sentarme y buscar fuentes realmente confiables para decir, ah, pues está sucediendo esto y esto y esto.
Yo me mantengo informada por las redes sociales. Tenemos en nuestra casa nuestro gel antibacterial, nos lavamos las manos, evitamos el contacto, el saludo con las personas.
Sí pueden salir, pero no estar en amontonamientos, no saludar de mano, establecer una distancia óptima de 1 metro con las que vayas a platicar. Si saludas, inmediatamente gel, no llevarte las manos a la cara, que es donde puede contagiarte. Por eso estamos en la calle con toda la tranquilidad.
Contrario a lo que indican las autoridades sanitarias en el mundo, algunos de los entrevistados aseguran que en tanto se utilice el gel antibacterial y el lavado de manos, así como el distanciamiento social, no es necesario permanecer en los hogares. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues ahí están los diferentes puntos de vista. Se nota, creo que claramente, quienes están más informados que otros, pero pues se sigue creyendo que con nada más lavarte las manos, usar gel, no saludar y mantenerte a 1 metro de las personas, estás evitando contagio. Y la posibilidad es mucha. A veces automáticamente nos llevamos las manos a la cara, no lo razonamos, o sea, lo hacemos y ya cuando te das cuenta dices, ay caray, no debí haberme tocado la cara, ¿no? Estás en contacto con superficies, con gente que puede estar pues contaminada por este virus y por algo nos están haciendo la recomendación. El asunto aquí es que muchas veces esa psicosis se crea no tanto por la saturación de la información, sino porque no la revisas adecuadamente, porque no aplicas las medidas que se te están sugiriendo y porque te dejas llevar por comentarios. Eso de decir que todo lo que te encuentras en Facebook e incluso en Internet en general es verídico, es peligroso, pues es grave porque no todas las fuentes son confiables, incluso medios de comunicación que no lo son, que buscan solamente vender y que además ni siquiera consultan a personas realmente especializadas en diferentes temáticas. Entonces, sí hay que saber documentarse. A veces uno dice, híjole, es que ¿cómo encuentro la información? Ponte a revisar distintas fuentes y ahí puedes ir contrastando y darte cuenta de realmente quién está inflando cifras, quién está exagerando las cosas, quién está mintiendo. El tema este de que el calor mata al virus es pues información errónea, si no las recomendaciones serían otras, ¿no?
Así es.
Entonces, pues hay que tener muy claro cómo está la situación, realmente documentarse y no conformarse con leer los titulares de las notas, porque a veces traen todo un contexto que si no abres la información o si no la escuchas completa, pues simple y sencillamente no vas a tener el contexto real.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, pues esta invitación también de informarnos de las fuentes reales, pero también, bueno, mantenernos en casa y acatar a todas las medidas, ¿no?, que se están difundiendo en todos los medios y en todos los lugares.
Muy bien, Lupita. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Dentro de unos siglos, las vacas serán los mamíferos terrestres más grandes. Si nos preguntan por mamíferos terrestres de gran tamaño, nos vienen a la cabeza especies como los elefantes, los rinocerontes, etc. Pero, según la conclusión de un nuevo estudio realizado por la Universidad de Nuevo México, dentro de varios siglos, las vacas domésticas serán las más grandes. Según explican los investigadores, el tamaño de los mamíferos terrestres ha disminuido desde finales del Pleistoceno, pero no porque las distintas especies hayan encogido, sino porque las más grandes se han ido extinguiendo. Así, en tiempos remotos, teníamos animales como los mastodontes o los rinocerontes lanudos, que pesaban más de 10 toneladas, y, actualmente, los de mayor tamaño, como los elefantes, solo pesan entre 3 y 7 toneladas. Pero, ¿cuál ha sido la causa de esta extinción de los mamíferos de mayor tamaño? Las evidencias encontradas por los investigadores apuntan a que hemos sido los humanos. Tal y como explican, en cuanto el Homo erectus aprendió a fabricar armas de largo alcance para poder cazar, comenzó el declive de dichas especies, ya que eran las que más carne podían proporcionarles. Actualmente, en nuestro planeta, todavía existen animales grandes como los elefantes y los rinocerontes, pero los cálculos realizados por los autores del estudio sugieren que estos también podrían desaparecer dentro de varios siglos. Y, entonces, las vacas se convertirían en los mamíferos terrestres más grandes de nuestro planeta. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, recibimos una llamada de la audiencia, te escuchamos Lupita, ¿qué es lo que te comentan?
Gracias Ana Cristina, se comunica con nosotros vía telefónica el señor David Carrillo...
¿Rivera?
Así es, le iba a decir Flores, perdón.
No, Rivera.
Rivera, para hacernos el siguiente comentario, dice que para evitar precisamente este tipo de especulaciones y ir generando pánico de voz en voz con estos comentarios, bueno, pues él quería saber si aquí en Colotlán... teníamos una instancia que se encargara pues de dar esta información de manera oficial. El día de ayer tuvimos una entrevista con el presidente de Colotlán y bueno, pues él nos advertía que es en la región sanitaria 1 Norte la institución que debe dar estas cifras o apegarnos pues a la información que nos esté generando desde esta dependencia. Entonces, bueno, pues él quería conocer y también invitar a las personas para que hagamos uso de estas vías oficiales.
Perfecto, así es. Muchas gracias y un saludo para el profesor David Carrillo Rivera y para la maestra Lourdes Vara, que es un matrimonio que siempre nos escucha. Justamente tengo una recomendación que se hace también a través de las redes sociales, de la mensajería instantánea, que dice que cómo podemos identificar noticias falsas antes de, por ejemplo, mandarlas en grupos como WhatsApp o incluso pues en otros medios, ¿no? Facebook, Twitter, etcétera. La primera recomendación que hace un momento hacíamos es leer la noticia completa, no solo el titular, porque eso nos lleva a cometer errores, especulaciones, etcétera. El segundo, investigar la fuente. Si es una cadena que no maneja autoría, pues hay que desconfiar y preferentemente no compartir esta información. Si incluye nombre de un autor o del medio donde se publicó, es, por ejemplo, importante verificar la información de quién se trata a través de los buscadores, ¿no? En este caso, como decimos, Google y Bing. También se puede escribir el título de la nota en el buscador. Y si la noticia es verídica, es probable que otros medios la hayan reproducido, que es parte de lo que les comentábamos. Hay que contrastar la información. Si es falsa, puede que algún sitio de verificación de hechos la identifique como un rumor. Buscar también los datos y números citados. Esto es fundamental para ver que realmente coincidan. Verificar el contexto como la fecha de publicación. Divulgar una noticia muy antigua es una forma de desinformar. Pues justamente ahorita estaba viendo un video en el que se da un discurso por parte de Vladimir Putin y es un discurso de, no sé si del año pasado, es anterior, pero le pusieron una traducción que habla de esa conspiración para eliminar a buena parte de la humanidad. Son ideas tremendas, el discurso es otro, pero la traducción invita a eso. Así que es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar y a los que no hay que hacerle caso. No es que yo sepa ruso, Es que se trata de un video ya muy anterior que están manipulando con la traducción para hacer creer otra cosa. También hay que estar checando pues quién envía esa información, porque luego resulta que nos dicen a mi hermana le pasó, pero quién sabe cuántas personas han compartido ya y no es cierto, y la fuente muchas veces tiene como finalidad solamente causar esa psicosis. También hay que investigar la imagen en un buscador. Si recibes una foto, guárdala en tu computadora y súbela a www.imágenes.google.com o a cualquier otro buscador para comprobar que, en qué otros sitios fue publicada, y esto nos va a ayudar a tener una pista sobre su veracidad. Y desconfiar de los audios. Hay que tratar de resumirlo y buscar las palabras clave en el buscador, porque luego resulta que todo mundo hace mensajes, manda recomendaciones, habla de la psicosis que se está viviendo y de la gravedad del asunto, cuando es eso, gente que está tal vez aburrida en su casa por esta cuarentena y que nada más está buscando alarmar. No quiere decir que sea así en todos los casos, pero más vale desconfiar y buscar la manera de corroborar esa información, como ya se los estamos explicando aquí de una manera muy sencilla. Nos vamos con otros asuntos. El censo 2020 continuará pese a la cuarentena por COVID-19. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las actividades censales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no se verán afectadas por la actual contingencia, ya que se tomarán medidas para evitar contagios o propagación por COVID-19 y que el censo 2020 concluya, afirma Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI en Jalisco.
Nosotros ya teníamos por ahí algunas recomendaciones por parte de Salud Federal. Y también hemos estado atentos obviamente a las indicaciones, a los protocolos que han manifestado o que han dado a conocer aquí las autoridades del estado de Jalisco. De hecho, nuestro personal ya tiene protocolos de actuación desde hace varios días y tiene como indicaciones, entre otras, por ejemplo, pues el hecho de que no pueden, o sea, de que deben de conservar una distancia mínimo de 1 metro entre ellos y los informantes cuando estén llevando a cabo las entrevistas, por una parte. Por otra parte, bueno, también hemos evitado nosotros hacer reuniones multitudinarias, bueno, es decir, de mucha gente, de más de 10 gentes. De hecho, los grupos de trabajo que nosotros tenemos ni siquiera son de 10 gentes, son de 6 gentes cuando mucho, y bueno, preferentemente en espacios abiertos con el propósito pues de que no vaya a haber problemas. Y aparte, pues hemos estado muy atentos precisamente a lo que nos han instruido las autoridades estatales.
Los entrevistadores no deberán de ingresar a los domicilios y de igual forma deberán mantener una distancia de 1 metro de los informantes. Son algunas de las recomendaciones que han recibido por parte de las autoridades, explicó Cortés Linares.
Las actividades continúan, ese es lo que tenemos ahorita de instrucción. Y bueno, te digo, estamos atentos de todos a cualquier comunicado de la autoridad. Y bueno, sí estamos siguiendo todos los protocolos que se han establecido para evitar contagios. Algunas personas seguramente se han mostrado así un poquito renuentes por este motivo, pero bueno, hemos tratado de convencerlas y decirles que incluso pues no es necesario que salgan. O sea, con que nos abran nada más la puerta y escuchen las preguntas que le estamos haciendo, nuestro personal obviamente guardando la distancia que debe de guardar, y que nos puedan contestar las preguntas del cuestionario. También nosotros queremos concluir con esta actividad que es pues de suma importancia, es de interés nacional, y obviamente pues queremos dar buenas cuentas y estamos haciendo todo el esfuerzo con ese fin, pero sin transgredir pues ninguna de las indicaciones que nos han dado las autoridades correspondientes.
La captación de la información es por un dispositivo electrónico, por lo que no hay intercambio de documentos. Si algún entrevistador manifiesta algún síntoma de enfermedad respiratoria, debe avisar a su jefe inmediato y no presentarse en su área de trabajo, agregó el entrevistado.
A través de, obviamente, de una red interna les hicimos llegar precisamente toda la información, una infografía y aparte la información, otras medidas que deben de implementar. Con ese propósito, entre ellas precisamente esa, o sea, de que si hay alguien enfermo, por ejemplo, o sea, si alguien no está enfermo, pues tú sabes que es contraproducente, así lo han dicho las autoridades, es contraproducente ponerse un tapabocas. Pero si están enfermos, pues sí, es más, de preferencia cuando están enfermos, hemos recomendado que mejor vayan y se atiendan, y obviamente pues que no anden realizando labores cuando sientan pues que tienen algún problema, como los que se nos indican pues las autoridades.
El frecuente lavado de manos, no aceptar alimentos de los informantes, limpiar los dispositivos electrónicos, no tocarse nariz, ojos y boca, son algunas de las recomendaciones que además fueron otorgadas al personal del INEGI y que están llevando a cabo, concluyó el coordinador estatal del INEGI. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán. O XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Ante la actual contingencia, se deben fortalecer las medidas de salud mental, según experto. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Como bien lo comentas, ante la actual situación que se vive y esta contingencia sanitaria, se debe trabajar en grupos multidisciplinarios para dar a conocer recomendaciones de cómo actuar ante la situación y qué medidas tomar sin entrar en pánico. Así lo explicó Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Yo creo que es una de las tareas pendientes, porque hasta este momento nos han informado las fases en las que va la pandemia, nos han hablado de las medidas con los extranjeros, con los vuelos, con las situaciones en multitudes, pero creo que deberíamos de trabajar, como usted dice atinadamente, de forma multidisciplinaria, ya que tienen mucho que decir los psicólogos, los sociólogos, los pedagogos, en el sentido de qué hacer desde mi punto de vista disciplinar ante una contingencia.
Gutiérrez Rodríguez detalló que faltan estrategias de carácter social frente al brote de COVID-19 en nuestro estado y país, ya que esto va más allá de dar a conocer cifras e información. Se debe trabajar con profesionales en distintas áreas para concientizar a la ciudadanía y evitar pánico y desinformación.
En la medida que podamos aportar este cuerpo de conocimientos desde la visión de diferentes especialistas, creo que tendremos una visión más integral de qué hacer, de cómo combatir el pánico, si alguien ya entró en una situación de ansiedad, cómo manejar técnicas de relajación muscular profunda, cómo realizar actividades de ocio digno que permitan poder servir como elementos, pues de alguna manera, que combaten el estrés.
El experto agregó que es importante velar por la salud mental de los pacientes contagiados o con síntomas a fin de que no se sientan excluidos o señalados por la sociedad.
Bueno, es muy importante que una persona que ya tiene el contagio pueda tener los cuidados médicos, no automedicarse. Sobre todo hay algunos medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno, que no se están recomendando, no porque pueden agravar la situación. Generalmente que sea el médico el que indique, se ha estado indicando el paracetamol, pero finalmente la visión de un experto en el área médica el que pueda dar esos cuidados. Mantener a la persona en la medida de lo posible aislada, que sea un cuidador, no exponer a todos los miembros de la familia, buscar actividades para que esa persona no se sienta solitaria y marginada, y buscar fortalecer su sistema inmune a través de su alimentación, a través de actividades que le permitan relajarse.
Evitar ser víctimas de pánico y permanecer relajados fueron algunas de las recomendaciones con las que concluyó Ana Cristina, el psicólogo de el Departamento de Psicología Básica.
Te agradezco mucho. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo en esta ocasión vía telefónica al maestro Luis Ramos para que nos invite a poner manos al jardín. Maestro, buen día.
Buenos días, Cristina, y sí están invitados, en eso andamos ahorita aquí en el vivero, andamos dotando de humedad a las plantas, directo a la maceta, sin asperjar el follaje, porque aparte pues ya estamos bien pobladitos de flor, entonces es importante no pasar el asperjado por la flor, para evitar el desprendimiento de los pétalos, pero aparte es importante también, o casi urgente, uno, retirar todas las hierbas, las hierbitas de parásitos, bueno, les llamamos parásitas, pero esas hierbas que no son parte de la planta que estamos regando, hay que retirarlas para evitar acumulaciones y reducir, y que no le reduzcan las posibilidades de nutrición y de humedad a las plantas. De igual manera, si tenemos por ahí algunos insecticidas, ya sea de origen orgánico o agroquímico, especializados en el área vegetal, pues hay que empezarlos a aplicar de abajo hacia arriba, del tallo hacia el follaje, para evitar que por ahí las visitas indeseables para las plantas se hagan presentes y que en un momento dado, por un descuido, se proliferen y se convierten en una plaga. En función también de los acontecimientos, pues, que nos están agobiando aquí, nos tienen confinados, pero pues de alguna manera buscar actividades que nos permitan invertir correctamente el tiempo, sobre todo de manera productiva o útil, y ese momento que pudiéramos para aguantarnos dentro de la vivienda, los que no pueden estar dentro de la vivienda, que les pica en la casa, una de las opciones es atender sus jardines, o su defecto, por las pocas o muchas plantas que tenga, ¿no?, en la vivienda, con el afán de que estas mejoren, de que tengan un buen nivel de vida. Aparentemente, hace tiempo, lo comentaba hace 8 días, si no mal recuerdo, de que no se sabe de ninguna enfermedad que propicie el contacto con el reino vegetal, excepto la ingestión de algunas plantas que pueden ser tóxicas o urticantes, pero pues son casos de así muy aislados que suelen darse por la curiosidad de los humanos, de que quieren saber a qué saben, qué sabores tienen esas plantas, y ver, pues ahí están los efectos. Como lo hemos comentado alguna vez, que te dicen, esas plantas son venenosas, hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Las que deben de tener cuidado con nosotros son las plantas, porque ellas no nos persiguen para afectarnos. Y ya, pues son las recomendaciones de este mes de marzo y el próximo que se avecina, abril, tenemos ya la primavera encima. Los calendarios hablan de la movilidad ambiental, atmosférica o climática, como le queramos llamar, y que en un momento dado pues han hecho que la primavera se adelante. ¿Cómo ves?
Muy bien, maestro, pues hay que aprovechar en estos días, por ejemplo, para disfrutar y arreglar el jardín de nuestras casas. Usted ahorita está muy a gusto disfrutando de esta actividad que tanto le gusta, y hay que acatar estas recomendaciones y, como bien nos señala cada vez, estar informándonos de los cuidados especiales de cada una de las diferentes plantas o especies que tenemos.
Especies y variedades, sí, es muy importante, para que no haya la responsabilidad a quien se las regala o vende, porque luego dice, no me quiere o me la dieron de mala gana.
Sí. Así es.
Y bueno, las plantas, lo hemos comentado alguna vez, se dice que tienen sentimientos, inteligencia, etcétera, pues que está en entredicho, hay muchos comentarios a favor y en contra. No quisiera yo ser parte de las discusiones al respecto, lo único que sí recomiendo es que nos preocupemos porque las plantas estén bien, en un estado saludable.
Exactamente, maestro. Pues muchas gracias. Lo escuchamos el próximo viernes.
Gracias, muy amable. Espero que sí podamos llegar al próximo viernes.
Que así
no,
sea.
No es pesimismo, ¿eh?
No, vamos viendo cuáles son las medidas y esperemos que así sea posible.
Claro que sí.
Excelente día, maestro. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Nos despedimos, agradecemos a todos el favor de su atención. Estaremos aquí nuevamente en vivo el próximo lunes a las 9 de la mañana. Sin embargo, les invitamos a estar pendientes de los cortes informativos que tenemos desde la ciudad de Guadalajara, donde está el secretario de Salud y todo un grupo de especialistas trabajando de manera coordinada sobre el tema del coronavirus. Así que, pues bueno, este medio seguirá informando. Que tengan un excelente fin de semana, disfrutando en casa. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.